Le damos los buenos días, la bienvenida a la licenciada en Mercadeo con un máster en Gestión Estratégica, María Ten, para hablar de cómo no planificar es planificar para el fracaso. María, buenos días. Bienvenida.
Hola, buen día.
Estos son unos temas interesantes.
Qué clarito lo dijo, sí.
Disruptivo, y este de María. Qué bueno.
Hola, María.
Es que decir que la planificación es la clave del éxito es un cliché demasiado grande. Hay que ver si lo entendemos al revés. Pero nada, señores, hola, buen día.
Qué bueno verte.
Igual, de verdad que sí. Y este tema, más que nada, para ir cerrando lo que nos queda del 2021, ya nos quedan solo 3 meses, y es el momento, si aún no lo hemos hecho, de empezar a ver cómo vamos a trabajar nuestra estrategia digital para el año 2022. Suena como raro cuando uno dice esos años, 2022, como que tú sientes que el tiempo no ha pasado, pero sí ha pasado. Y es súper importante ver qué cambios hemos hecho en este último año y medio, estos últimos 2 años, y qué enfoque le queremos dar a nuestra estrategia digital para el próximo año. Entender qué cambios yo tengo que hacer a nivel de mis canales digitales, qué tengo que hacer con mi web, qué tengo que hacer con mis redes, qué tengo que hacer con mi estrategia de email marketing, qué he hecho que me ha funcionado y qué he hecho que no me ha funcionado, y empezar a planificarme para el próximo año. Súper importante a nivel de planificación, que yo creo que ya el que tiene tiempo o que tiene cierto tiempito trabajando digital, sabe que el core del plan es el plan de contenidos, porque al final, cuando yo defino mis temáticas de contenido, cuando yo defino mi esquema de qué yo voy a hablar, de qué realmente le interesa a la gente saber, eso me va a delimitar el empuje que yo tengo que darle a los diferentes canales. O sea, si yo defino que a nivel de mi plan de contenidos yo voy a desarrollar ciertas actividades, que no todas las actividades las hago siempre, pero determino dónde comienzo y dónde termino. Por ejemplo, blog para la web, blog para YouTube, tener newsletter, tener webinars live, que lo hablamos hace 2 semanas. Tener, por ejemplo, tema de cápsulas, tener tema de ofertas, eso, todo eso entra dentro del plan de contenidos. Entonces, es súper importante entender cuál es mi rango de actuación, primero, para yo saber a qué contenido yo le voy a dar qué tipo de contenido, o sea, qué formato de contenido. Y a nivel de planificación, eso es fundamental, porque si yo voy a hacer un webinar, pon tú, la última semana de cada mes, yo tengo que empezar a planificar ese webinar mes y medio antes.
Ya.
Porque eso lleva un proceso de definición del tema, de ver quién lo va a dar, de hacer cápsulas informativas para que la gente se inscriba, de hacer campañas para que la gente también se inscriba, de yo ir preparando la plataforma, de tener ese landing, por poner un ejemplo. O sea, yo tengo que entender mi rango de actuación para poder planificarme correctamente. Y cuando digo que no planificarme es planificar el fracaso, es porque se entiende, y es un mal que yo pensaba que ya a esta altura de juego no íbamos a estar viviendo, que el digital es improvisación. Como el digital es vivo, como el digital cambia mucho, como las plataformas son muy cambiantes, se entiende, o hay una corriente, mucha gente cree, que no, yo no tengo que planificar nada porque yo mañana pienso lo que voy a publicar mañana mismo o qué voy a hacer día tras día. Y al final eso es sumamente desgastante y es totalmente contrario a lo que es una estrategia, porque al final si yo no tengo claro cuál es mi ruta de acción, cuál es mi rango, qué temas, qué canales, qué es lo que realmente la gente quiere, qué es lo que la gente realmente valora, pues entonces yo lamentablemente no voy a poder tangibilizar y convertir esos esfuerzos en un resultado real para mi negocio.
Y si a eso lo ponemos en la perspectiva real de que tu empresa no sea una empresa cuyo objetivo principal sea la generación y o el compartir contenido, que son cosas que tú lo haces para atraer más clientes, para tú posicionar una marca. Porque si tu trabajo como tal es la creación de contenidos, es decir, si tú eres, por ejemplo, un medio, Camino al Sol, es un medio de comunicación que genera contenido. Eso es una cosa. Pero cuando tú lo que das es un servicio profesional de una consultoría, que tu trabajo no es generar contenido, sino es captar ese cliente para ayudarlo en un proceso específico, eso va a más. ¿Por qué? Porque simplemente eso se suma a la larga lista de trabajos que ya tienes de por sí.
Sí, y a propósito de ese comentario de Rey María, yo contigo he aprendido aquí que para eso es importante saber bien qué es lo que quiere el cliente. Sin embargo, además de conocer qué es eso que quiere el cliente, como dice Rey, son 500,000 tareas. Cuando tú hablas de contenidos en video, qué webinar, qué texto, qué mensaje por email, ¿cuál sería el mejor enfoque en términos de contenido? Sabiendo ya lo que el cliente quiere, porque no podemos meternos en todos. ¿Cuál sería el mejor para dar respuesta?
Ahí depende mucho también del presupuesto que tengamos, porque al final la producción de ese tipo de actividades cuestan. Tampoco es otra creencia de que todo lo digital es gratis, no es verdad. Entonces depende presupuesto y depende mi capacidad de generación de contenidos. Por ejemplo, yo puedo querer tener 7, 8, 9 actividades de marketing de contenidos por mes, pero mi capacidad me da para 4. Y si esas 4 es un artículo para el blog, unos posts de redes sociales y un video y tal vez un newsletter, pues ya, me quedo ahí en mi capacidad. Y yo tengo que empezar a medir, porque la medición es lo que me va realmente a decir qué me está funcionando y qué no. Si yo estoy mandando un newsletter, porque María Ten dijo en Camino al Sol que había que mandar newsletter, pero de ese newsletter solamente lo estoy abriendo yo para ver si realmente llegó, deje eso. Porque es que no todo le funciona a todo el mundo, no hay una fórmula realmente correcta. Uh-huh. Aquí lo que hay que probar lo más que se pueda, probar diferentes canales y ver también, porque tampoco es que voy a dejar la estrategia o el canal o la táctica, simplemente porque en un mes me fue mal, ver qué fue lo que yo hice ese mes. ¿Qué tema yo mandé? ¿Qué tan catchy era el subject de ese email? ¿Qué tan atractiva era la oferta? Y combinar, porque a veces caemos en diferentes errores, o doy mucho contenido informativo que a veces saturo y agobio al consumidor, o doy mucho contenido de oferta donde no le estoy aportando ni un solo valor a la gente. Yo tengo que crear un mix entre esas dos cosas, porque tampoco es solamente lo que el cliente quiere escuchar, también es lo que yo quiero decir, y hay que encontrar ese equilibrio ahí para que realmente pueda funcionar cualquier estrategia que nosotros tenemos implementado.
Y esa era una pregunta que tenía al respecto, porque si nos enfocábamos solamente en el cliente, en qué el cliente le gusta, en qué quiere, entonces hasta qué punto yo pierdo la oportunidad de usar ese mismo canal para entonces yo decir lo que quiero, yo modificar incluso los patrones o pensamientos como hacen las empresas disruptivas, que al final cuando sacan un producto no lo hacen pensando en lo que el cliente quiere. Ellos lo sacan y luego hacen que el cliente se enamore de ese producto. Lo que pasa es que obviamente tienen que ser productos muy disruptivos, muy diferenciados, que creen de verdad un valor para que la persona se mueva. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer esa combinación, María? De yo te doy una oferta, yo te informo, yo te doy el contenido que tú quieres para que te mantengas en mi canal, pero para aprovechar en ese mismo material, en ese mismo newsletter, en otro elemento, de otra forma, cómo yo te dejo saber lo que yo quiero. Que me compres, que me conozcas, que escalar en tu top of mind cuando tú pienses en un producto como el mío.
Mira, y hay que usar call to actions en todo lo que nosotros hacemos. Llamado de atención. ¿Quieres saber más? Llámame aquí, escríbeme aquí, contáctame. O sea, hay que decirle al cliente lo que nosotros queremos que ellos hagan. Eso es un punto. Y otro es buscar ese equilibrio. HubSpot tiene una fórmula que ellos dicen 90% contenido educativo, 10% contenido de oferta. Yo digo 80-20, como para equilibrar y en todo. En los posts de redes sociales, por ejemplo, yo que doy muchísimo contenido educativo a nivel digital, que hago más, o sea, doy más contenido de lo que recibo a nivel de ventas, lo que yo normalmente hago es que yo te doy el tema, vamos a hablar de planificación, entonces te doy el tema, desarrollo la parte educativa, te hago un carrusel, te hago un video, te doy las técnicas y al final, si aplica en ese post, pues entonces te entra el catch de venta. Si tú quieres tener un plan de marketing de contenidos, pues contáctame que yo te puedo perfectamente ayudar. Entonces, siempre hay que decirle a la gente lo que nosotros queremos que ellos hagan, porque no podemos asumir que ya porque le dimos un contenido educativo ya se enamoraron. Eso no suele pasar así. Y hay que ver también el tema del famoso funnel, ese embudo por el que pasan los clientes, donde no todo el mundo toma la decisión de la misma manera. Entonces yo tengo que ir respondiendo dudas, entendiendo que me va a ver un cliente que no sabe quién yo soy y un cliente que sabe quién yo soy pero nunca me ha comprado, y que me van a ver también clientes reales y tangibles. Entonces, al final, yo tengo que buscar también ese equilibrio en todo lo que yo hago. Y a nivel de web, yo creo que es el canal más fuerte que nosotros tenemos para poder hacer eso. Porque dentro de nuestra web podemos diseñarla y podemos darle como esa guía al cliente para que vaya directamente a buscar lo que necesita. Y desplayarnos ahí explicando todo. Lo que ese cliente o esos clientes pudieran necesitar saber según esa etapa del funnel en la que ellos se encuentren.
Planificar, no planificar, es planificar para el fracaso. Y cuando estamos hablando de contenidos, estamos hablando de cuán importante es la planificación, porque hay muchas cosas que observar y la competencia con relación al contenido es importante, porque tú no solo estás compitiendo por atención de tu cliente con la competencia, también estás compitiendo contra el videíto del gato, también estás compitiendo con la noticia. Exacto, con los, eso. Es decir, esto es grave, señores. Esto es
complicado. Y a veces, señores, un error que cometen muchas empresas es entender que, por ejemplo, si tienen una agencia, la agencia es el único responsable de crear contenido, y al final no, porque yo como agencia, oye, te voy a ayudar en todo lo que yo pueda, yo voy a hacer lo más creativa que yo pueda, y yo voy a buscar temas que puedan ser interesantes. Pero el know-how de tu negocio lo tienes tú. Claro. Y dentro de la empresa es súper importante identificar talentos que puedan generar contenido. Uh-huh. Porque a veces también asumimos que no, mercadeo es el único que puede generar contenido. Señores, no. En finanzas hay alguien que puede escribir. Claro. En ventas hay alguien que puede escribir. En servicio al cliente también. Y entonces vamos a identificar esos talentos que pueden desde distintas perspectivas aportar valor a esa planificación. Y ya, entonces, sí apalancarte de la agencia para lograr que eso se desarrolle en todos los formatos que ya hemos mencionado.
Y para eliminar cualquier duda, así con los Camino al Sol oyentes, también, María, finalmente me gustaría preguntarte, muchas personas piensan que este proceso debe hacerse cuando yo estoy saliendo como empresa nueva para que me conozcan, cuando llegan las temporadas pico en el año para sobresalir y que me compren en esa fecha, pero que luego en el resto del año como que realmente es un esfuerzo que yo no debería hacer, porque total, ya la gente sabe quién yo soy.
Plan anual, porque todos los meses hay algo diferente que decir, y yo no puedo caer en la repetición. Cuando yo caigo en la repetición de repetirme a mí misma, lo que hago es que la gente deja de seguirme. Y saber, señores, que el digital ahora mismo ha evolucionado mucho. Ya nosotros no seguimos por seguir, ya nosotros no damos like por dar like, ni comentamos por comentar. La gente puedes necesitarte en algún momento, pero no necesariamente te va a seguir. Cuando ellos quieran ver algo relacionado a lo tuyo, te van a buscar. Y dependiendo de ese contenido que tú tengas ahí, es que van a estar más confiados o menos confiados. Al final, sobre todo el tema redes sociales, es una prueba, un social proof. Así que yo le digo ya, o sea, es ver que tú realmente existes y que tú generas contenido con frecuencia para aportarle valor a la gente, pero no se da esa conexión tan fuerte que antes se daba o que la gente todavía persigue. Entonces, eso es una realidad del sector, del mercado, que aplica para todas las marcas.
Gracias, María Ten, por ese balde de agua fría, porque es la realidad. María Ten, la gente que se quiera poner en contacto contigo.
Perdón.
Me pueden escribir a yosoy@mariatenm.com o seguirme en redes sociales como Yo Soy María Ten.
Buenísimo. María, que tengas una muy buena semana.
Gracias, María.
Igualmente.